Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Se puede ser una iglesia relacional en medio de una temporada que nos ha cambiado la manera de comunicarnos?
Bueno, no hay otra manera de concebir la iglesia que no sea relacionalmente, porque nuestro Dios es un Dios relacional. Entonces, creo que debemos regresar a hacer lo que debimos estar haciendo por tantos años y por diferentes motivos lo fuimos dejando de lado, pero creo que es extraño en el Nuevo Testamento imaginarse una iglesia que no se vincula, que no se conecta, que no convive. Creo que el verdadero regalo de la iglesia al mundo no es el domingo a las 11 de la mañana, es cuando termina el domingo a las 11 de la mañana. Entonces, cuando la iglesia es más descentralizada, o sea, cuando la iglesia tiene un liderazgo más horizontal, más distribuido, funciona más orgánicamente, creo que es más efectiva, alcanza a todo tipo de personas y ofrece posibilidades de conectarnos relacionalmente. A veces cuando digo esto, obviamente gente me dice, bueno, pero Sergio, entonces vos estás diciendo que todas las iglesias tienen que ser pequeñas o tienen que tener un determinado formato. Yo creo que necesitamos todo tipo de iglesias.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Presentarles a mi invitado del día de hoy, que yo no puedo creer que luego de leer su libro estoy conversando. Voy a conversar con él en este instante. Es Sergio Valerga del team de E625. Mi querido Sergio, bienvenido a la casa.
Hola Carla, qué alegría poder acompañarte a vos y a todos los habitantes de Carla in the House.
Yay, gracias. Bueno, y como esta casa es tu casa, yo quiero que iniciemos hablando un poquito de una de las cosas que a mí más me sorprendió de tu libro, que se llama Iglesia Relacional, y es esta onda que está alrededor del concepto de una mesa. Sergio, ¿qué representa una mesa para la gente de hoy y para los cristianos de hoy? Porque yo, desde que leí ese capítulo, ya yo no veo una mesa igual.
Totalmente. Mira, te cuento que acá en casa con Cari y mis dos hijitos, uh-huh, construimos nosotros mismos una mesa simbólicamente hace unos años. Okay. Pero yendo a la idea del libro, la realidad es que en el Antiguo Testamento todo lo que tenía que ver con la conexión entre las personas estaba vinculado con un templo.
Sí.
Y viene Jesús y él, viste, usa el lugar de reunión, deja de ser el templo y uh-huh, comienza a ser la mesa.
Sí.
Y no solamente la mesa, sino con quién se sienta en ella y uh-huh, qué tipo de actividades Jesús comparte en la mesa. Acordate que para los judíos sentarse a la mesa con alguien era convalidarlo, era dignificarlo, ¿viste?
Sí.
Sentarse a la mesa con alguien era abrir las puertas de la casa a alguien y dejarlo que pase. Sentarse a la mesa tenía un significado muy valioso. Y entonces Jesús entiende ese concepto, por supuesto, y bueno, usa la mesa para tener conversaciones dignificantes, para escuchar a gente que nadie escucha, ¿viste? Para junta incluso gente muy distinta a la mesa. Y
sí,
bueno, creo que esa es la idea central de por qué la importancia de la mesa. Bueno, y después tiene un montón de otras conexiones con la familia, con la iglesia, etcétera, etcétera. Sí.
Me encanta porque la palabra clave que usas aquí, Sergio, es relacionarte. Este apego que puedes tener con otras personas y esta conexión, este tipo de conexión que puedes tener con otras personas. Y por eso yo quiero entrar a conversar contigo sobre iglesia relacional. ¿Se puede ser una iglesia relacional en medio de una temporada que nos ha cambiado la manera de comunicarnos con la tecnología y que nos ha transformado a lo largo de los últimos años en una iglesia totalmente distinta? Ya se habla incluso de la iglesia en el metaverso. ¿Cómo se relaciona la iglesia el día de hoy en la temporada y en la época en la que estamos?
Bueno, no hay otra manera de concebir la iglesia que no sea relacionalmente, porque nuestro Dios es un Dios relacional.
Sí.
Entonces creo que debemos regresar a hacer lo que debimos estar haciendo por tantos años y por diferentes motivos lo fuimos dejando de lado, pero creo que es extraño en el Nuevo Testamento imaginarse una iglesia que no se vincula, que no se conecta, que no convive. La iglesia se concebía a sí misma como una familia, se concebían como un grupo de personas que vivían su vida juntos. Y entiendo los desafíos de la época, entiendo los grandes desafíos que tenemos hoy para conectarnos, para vincularnos.
Hay una parte, creo que es en el capítulo 8, si mal no recuerdo, donde tú hablas un poquito del concepto del liderazgo 360, que de alguna manera permite que nosotros podamos relacionarnos en la iglesia. De hecho, hay una historia que tú usas de Ori Barman y Rod Beckstrom de lo que es la araña y este estilo de liderazgo, ¿no? De que describen dos tipos de organizaciones, sí. El de la araña y la estrella sí. de mar. Y eso uh-huh. no, me lleva a preguntarte, ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? Porque hay un liderazgo en la iglesia, sobre todo en una cultura latina, de la cual yo vengo principalmente, donde quizás la organización es un poco más centralizada al poder de una sola persona y la imagen del pastor es como más enaltecida y lo que él diga, eso tiene que ser así y es ley. Y hay otro tipo de organización que es más descentralizada, que me parece que se parece, valga la redundancia, más a la cultura norteamericana, que es como estilo estrella de mar. ¿Le pudieras explicar a la audiencia de qué van estos dos tipos de estilos de liderazgo?
Bueno, básicamente nosotros hemos estado imitando por mucho tiempo estructuras eclesiásticas que se parecen demasiado a la empresa, a los negocios. De hecho, hemos incorporado un lenguaje, un vocabulario en nuestra iglesia que no difiere demasiado al mundo empresarial. Uh-huh. Y cuando yo veo en el texto bíblico la iglesia y cómo funcionaban y cómo se concebían a sí mismos, se concebían más como una familia. Entonces, creo que de alguna manera, para comenzar a expresar lo que me preguntabas, creo que necesitamos recuperar el lenguaje familiar. Uh-huh. Creo que tenemos que dejar de pensarnos a nosotros mismos como organizaciones, con planes de negocio, planes de marketing, y vernos más a nosotros mismos como que la iglesia es una familia de familias. Juntos estamos peregrinando en este caminar de fe, y entonces el liderazgo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? El estilo de liderazgo. Nosotros venimos, como vos decís, nuestras iglesias en Hispanoamérica de liderazgos más verticales, de liderazgo más, de alguna manera, nosotros tenemos una cuestión con el liderazgo, somos de idealizar a las personas y demás, y yo creo que los pastores, los líderes de la iglesia no son mejores que otras personas, simplemente tienen una función diferente. Yo he servido como pastor ya por 10 años y entiendo que mi función es diferente a lo mejor al resto de la congregación, pero eso no significa que mi valor delante de Dios, mi dignidad delante de Dios, de las personas de la iglesia es diferente. Tenemos roles diferentes, pero eso no significa que seamos diferentes. Entonces, cuando te concebís como una familia, obviamente está el papá, la mamá, el abuelo, el tío, tenemos diferentes niveles de, vamos a decir la palabra autoridad allí, de responsabilidad, uh-huh. pero más que nada es una distribución de funcionamientos, ¿no? Entonces, la iglesia que es como una araña está más centralizada en la imagen del pastor, en la figura del pastor, todo gira alrededor de él, y entonces los programas de la iglesia sirven como para, de alguna manera, invitar a la gente a ser parte de las estrategias de la iglesia. Cuando la iglesia es más descentralizada, o sea, cuando la iglesia tiene un liderazgo más horizontal, más distribuido, funciona más orgánicamente, creo que es más efectiva, alcanza a todo tipo de personas y ofrece posibilidades de conectarnos relacionalmente. A veces cuando digo esto, obviamente gente me dice, bueno, pero Sergio, entonces vos estás diciendo que todas las iglesias tienen que ser pequeñas o tienen que tener un determinado formato. Yo creo que necesitamos todo tipo de iglesias. Pero que las iglesias más chicas tienen la ventaja de que pueden conectarse relacionalmente mejor. No todas lo hacen de la mejor manera, y las iglesias grandes tienen el gran desafío de que, a pesar de que sean muchos en número, cómo pueden funcionar como una familia y no como una organización, porque las organizaciones son frías, son distantes, los liderazgos son distantes. Entonces tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que las iglesias grandes, todo el mundo esté conectado y que todos tengamos algún tipo de vínculo de conexión con los pastores y con los líderes de la iglesia, que no quede nadie invisible dentro del cuerpo, ¿no?
Total. De hecho, hay una parte que yo subrayé todo el libro, no quería, pero no lo pude evitar. Y por allí anoté.
Yo también rayo mis libros.
Ay, qué bueno. Y por allí anoté, de hecho, el nombre de mi iglesia, Coastal Community Church, donde tú dices que el modelo de liderazgo 360 enfatiza el rol del pastor, del equipo pastoral y de los facilitadores como aquellos que con sus dones equipan a los santos a la obra. De ser héroes pasan a ser formadores de héroes. Y dices, de ser el centro pasan a ser catapultas que equipan y envían a los demás. Entonces los dones no son un tema de, digamos, de ejercer control o de obstaculizar las oportunidades de otros, sino es como un codo a codo, es como vamos todos a crecer juntos y vamos todos juntos a caminar y a hacer iglesia. Esa es una de las cosas que más lindo me pareció, porque tiene mucho que ver con un estilo de iglesia saludable, le pudiera llamar, Sergio.
Sí, de hecho también, fíjate, Carla, que uno de los grandes dilemas que tenemos es que tenemos muchos oyentes, mucha gente que participa de reuniones, pero que no está ejerciendo sus dones, sus capacidades. Así que creo que la iglesia que viene, el gran dilema que tenemos aquellos que estamos en liderazgo, es asegurarnos de que no centramos la atención en nosotros mismos, sino que usamos los dones y la gracia que está sobre cada uno para edificar a otros. Y que el encuentro del domingo es un encuentro para orar unos por otros, para animarnos en la fe, para perdonarnos, para cuidarnos, pero que el verdadero regalo de la iglesia al mundo no es el domingo a las 11 de la mañana, es cuando termina el domingo a las 11 de la mañana. Entonces, imagínate que si tenemos solamente participantes, oyentes, admiradores, pero no estamos formando verdaderos discípulos que van a sus casas y hacen la diferencia, van a sus trabajos, a la universidad, a la escuela, toman eso como su campo misional, entonces estamos entreteniéndonos entre todos, pero no estamos cumpliendo ni siquiera con la gran comisión, que es hacer discípulos. Entonces, vernos a nosotros mismos como formadores de otros, vernos a nosotros mismos como quienes capacitamos a otros, creo que esa ha sido la idea de Dios siempre, y la tenemos que recuperar. Y para eso tenemos que activar los dones de todos. En la iglesia todos somos necesarios. No hay nadie mejor, no hay nadie que nos sirva. Todos podemos contribuir dentro del cuerpo de Cristo. Cuando estamos juntos, nos sanamos, nos perdonamos, nos animamos y luego nos equipamos y luego todos salimos, desde el más pequeño al más grande, salimos en misión. De hecho, la iglesia no es una iglesia, la iglesia somos nosotros y la llevamos con nosotros donde quiera que vamos. Durante la semana.
Bueno, de hecho, te quería preguntar al respecto, porque tú dices en tu libro también que nunca fue la idea de Dios que su iglesia se encerrara como en una caja de paredes negras, con luces y con pantallas LED, que parece ser la meta de muchos y pareciera ser el destino final, como que si logro tener todas estas pantallas LED y esta tecnología que está sucediendo en el mundo online y que se está reflejando y dando a conocer en la cultura latinoamericana y norteamericana y en todo el mundo. Entonces, si esa nunca fue la idea de Dios de su iglesia, yo te quiero preguntar entonces, ¿cuál es la idea de Dios para su iglesia, Sergio?
Y no es que eso que estás mencionando está mal, Carla, ¿viste? No es que no está mal, no está mal usar tecnología. Lo que está mal es pensar que el edificio de la iglesia es el centro de la iglesia, que el edificio de la iglesia es lo más importante que tenemos como iglesia. Ahí cometemos un error, ¿cierto? Porque entonces utilizamos demasiado tiempo, recursos económicos, recursos humanos, esfuerzos para hacer eventos. Y la iglesia no, los pastores no hemos sido llamados a ser organizadores de eventos. Hemos sido llamados a ser discipuladores. Si estamos haciendo eso, no estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo somos iglesia? ¿La forma de nuestros servicios? Todo tiene que girar en torno a, ¿estamos cumpliendo con la gran comisión? El sueño de Dios para la iglesia no es reunirnos el domingo a las 11. De hecho, ni siquiera en la Biblia dice a qué hora tenemos que reunirnos, ni cuántos tenemos que ser, ni cómo tiene que ser el formato de nuestro servicio. Dios deja eso a nuestra creatividad, y no está mal que seamos creativos, no está mal que usemos recursos tecnológicos, pero nosotros tenemos algo que nadie más tiene, y si somos buenos en eso no tenemos competencia, y es cuando amamos, cuando nos cuidamos, cuando somos una familia, cuando nos relacionamos, cuando nos vinculamos y cuando animamos a que cada miembro de la congregación contribuya dentro del cuerpo y en misión cuando no estamos en el edificio. El asunto es que queremos competir en donde no podemos competir. Viste, si vos te la pasás compitiendo para tener el servicio más extraordinario, más lleno de tecnología, más increíble que te puedas imaginar, más perfecto, siempre hay alguien que lo hace mejor. Y
Total.
la gente y las nuevas generaciones van a encontrar otro lugar donde se entretienen mucho más que en una iglesia. Entonces, el problema es que estamos compitiendo donde no tenemos que competir y dejamos de competir en donde no tenemos competencia, que es cuando amamos incondicionalmente, cuando servimos con todo nuestro corazón, cuando nos conectamos, cuando tratamos al otro con dignidad, aunque no tenga estudios como yo, aunque no tenga mi misma posición económica, no piense políticamente como yo, no venga del mismo país de origen que yo, no tenga el mismo color de piel que yo tengo. Entonces, cuando amamos, cuando cuidamos, cuando prestamos atención, cuando discipulamos de cerca, no tenemos competencia. El asunto creo que es que estamos compitiendo donde no podemos competir y nos perdemos de hacer lo más lindo que podemos hacer, que es ser la iglesia viva, eficaz, ferviente, distribuida por toda la
Por toda la
comunidad,
comunidad,
desparramada por toda la ciudad. Tenemos que quitarnos ese concepto de que la iglesia es un edificio. La
total.
iglesia no es el edificio. El templo es importante, claro, es importante, nos ayuda a protegernos del frío, del calor, nos ofrece un espacio para
Espacio para
reunirnos, está genial, pero no tienen que estar todos nuestros
todo
esfuerzos ni todos nuestros recursos dedicados a un edificio que es una herramienta más. La iglesia somos las personas y la
total.
iglesia sucede ahí donde nosotros vamos. Ahora aquí está sucediendo la iglesia en esta conversación. No estamos en un templo, no hay una liturgia, digamos, a las que estamos acostumbrados, no cantamos dos canciones, dos rápidas, una lenta, pero no importa, estamos conversando, estamos animándonos en la fe el uno al otro, estamos escuchándonos, quizás no pensamos exactamente igual en todo, estamos haciendo iglesia aquí en este momento. Bueno, creo
Espectacular.
que tenemos que sacarnos ese cassette que tenemos de que el edificio es la iglesia. Somos demasiado
Sergio.
edificiocéntricos. Tenemos que ser más cristocéntricos.
Total, me encanta esa definición. Sergio, ¿cómo se hace para que todos podamos sentir la iglesia como propia? Tú hablas mucho de eso en el libro y sentir la iglesia como propia tiene mucho que ver con conectar, pero hay gente a la que quizás, Sergio, se le haga difícil conectar en su iglesia, bien sea por temas de personalidad, bien sea por temas de idioma, bien sea por temas de whatever, pueden, o de heridas incluso. Hay muchas personas que nos escuchan, que nos han escrito, que nos han dicho, bueno, mira, ya yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me hirieron, ya yo no quiero nada con esa gente porque si así son ahí, entonces, ¿qué puede esperar uno? ¿Qué le puedes recomendar tú a esta gente que nos está escuchando y que quizás en algún momento le hirieron, que quizás no saben cómo conectar con la iglesia para convertirse en eso, en una iglesia relacional, que es el llamado que tenemos en Dios y que es la manera en que deberíamos ejercer el ser iglesia? ¿Qué le puedes recomendar a esta gente que nos está escuchando?
Bueno, lo primero que te digo es que lamento tanto que tanta gente vaya quedando en el camino, amigos, conocidos, gente que amamos incluso, ¿viste? Que por malas experiencias con la iglesia se han alejado. Bueno, lo primero es decir, Jesús practicó algo que nosotros debemos practicar más. Pablo después vino a enfatizarlo concretamente, ¿viste? Imagínate lo que era que se sentaran un judío y un gentil en la mesa, un judío con una prostituta en la mesa. Había un abismo de distancia entre ellos. Se odiaban literalmente. Los judíos pensaban que los gentiles eran personas sin valor, tenían el valor de un animal, ni te digo una prostituta. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Para acercarnos, para acercarnos. Estamos heridos por líderes o por personas que a lo mejor no nos han tratado con amor incondicional. Aún nosotros quizás hemos herido personas, pero no significa que la iglesia haya fallado. Quizás hay ciertos modelos de iglesias que obviamente facilitan que haya más heridos, lastimados en el camino por su formación, por sus estructuras jerárquicas, por sus estructuras de liderazgo, que a veces la gente siente que son usadas como el carbón, el combustible que la mecánica, viste, la maquinaria eclesiástica necesita para funcionar. Y no se sienten parte de una familia, se sienten como que, bueno, ellos son el combustible ministerial que usa la iglesia para funcionar. Bueno, obviamente que ha habido un montón de cosas que han lastimado a muchas personas, pero yo los animo a acercarse. Hay espacios, hay lugares, hay iglesias que el Señor está levantando en donde la gente está comprendiendo necesidad de ser iglesias de brazos abiertos, de ofrecer verdaderamente amor incondicional a las personas. Y si esas personas que se han alejado, se han distanciado de alguna manera, se dan una oportunidad, creo que hay espacios para que puedan reencontrarse con grupos, con lugares, con espacios en donde van a sentir que pueden pertenecer. Yo no creo que no haya iglesias para ese tipo de personas. Si no, tendríamos que, viste, cada uno abriría una iglesia para que sea la iglesia que se acomode a sus gustos, a sus deseos. Creo que también ahí hay que ceder, hay que tener un corazón humilde y acercarnos, intentarlo otra vez.
Total. No, gracias, Sergio. Gracias por estar en la casa, gracias por tus mensajes, gracias por escribir ese libro y espero tenerte pronto en la casa. Esta es tu casa. Espero que vuelvas a conversar de este tema y más. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales ya para despedirnos?
Sergio Valerga, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Ahí, Sergio Valerga. Ahí nos buscan y estamos.
Muchas gracias, Sergio. Bienvenido a la casa.
Carla, un abrazo. Chao.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.